Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados Innovalovers? Qué gusto saludarlos nuevamente. Les traemos un espacio más de Innovadores de México Podcast. Este espacio generado por la DIAD para reconocer a esas mentes brillantes que han cambiado el paradigma de la innovación en sus diferentes campos de acción y que, además, han decidido aportar sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones de líderes transformadores. La dinámica ya todos la conocen. Cada mes les traemos a esta mesa una historia de innovación en México platicada por quienes la han hecho posible. Yo soy Erika Rojas y tengo el gusto de compartir este espacio con mi colega y compañero Dante Barrera.
Un placer saludarte nuevamente, Erika, y a todos los que periódicamente nos siguen en este podcast. Hoy está con nosotros otro gran personaje, como todos los que nos han acompañado en esta serie de podcast. Este es uno que ha trabajado desde hace muchos años para hacer posible un sistema de ciencia y tecnología que sea capaz de permear con sus beneficios a la sociedad en general. Él también ha sido un gran divulgador del quehacer de los centros de investigación en México. Nos referimos al maestro Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, quien actualmente es el coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Carlos cuenta con una maestría en instrumentación científica por la Universidad de California en Santa Bárbara. Es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un destacado investigador del Centro de Educación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CISESE, donde desarrolló la Red Sismológica del Norte de México, el RESNOR, la primera red de telemetría digital para la detección de eventos sísmicos del país. También fue representante del CONACYT en California, Estados Unidos. Es miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Aeroespacial y miembro del Consejo Directivo de la DIAD, entre muchos otros cargos. Qué gusto que nos acompañes hoy, querido Carlos Duarte.
El gusto es mío, Dante. Yo muy honrado y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias.
Para iniciar esta conversación, me gustaría que nos dijeras para ti, de forma personal, ¿quién es Carlos Duarte?
Bueno, pues se supone que uno se conoce mucho, ¿verdad? Pero a veces no tanto, a veces lo conoce más. Uno tiene más bien una imagen muy distorsionada de uno mismo. Pero, bueno, yo soy más que nada una persona muy curiosa. Pequeño he sido muy curioso. Y la curiosidad ha sido como lo que me ha movido a lo largo de la vida. Yo nací en la ciudad de Aguascalientes, en una época en la que iniciaba la carrera espacial en el mundo, y eso me marcó, porque hizo que desde entonces me fascinara el espacio. Pues estudié en la ciudad de Aguascalientes mis primeros años de primaria, después estuve en la ciudad de León. Después, por razones del destino, mi familia se movió a la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde ya ahí radicamos pues, durante más establemente, y ahí terminé la primaria, la secundaria y la preparatoria, para luego venir a México, a la Ciudad de México, a estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como ya mencionaste, estudié la carrera de ingeniero mecánico electricista. Entonces, pues yo continué con mis aspiraciones de conocer más la ciencia y la tecnología, eso me motivaba mucho. Y en mis primeros años profesionales los dediqué a la docencia en la UNAM. Ahí di clases en la división de materias propedéuticas, creo que se llama ahora así, de ingeniería. Di clases de matemáticas, de álgebra, de ingeniería térmica. Y estuve trabajando en un laboratorio, fui fundador de laboratorio de termofluidos de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente me fui a hacer una maestría, como ya mencionaste, en la Universidad de California en Santa Bárbara. Para mí, pues, fue una gran emoción salir al extranjero y estudiar en otro país. Y pues estudié instrumentación científica, algo que me formó bastante. me dio una nueva visión de lo que era la ingeniería, sobre todo estar en otro país y trabajar ya en un laboratorio tiempo completo, porque sí, la maestría es una maestría eminentemente práctica, pues me hizo ver la ingeniería desde otro punto de vista. Después de mi maestría fui a trabajar al CICESE, que ya se mencionó también, en la ciudad de Ensenada, California, donde estuve desarrollando instrumentación sísmica durante un tiempo. Y luego trabajé en varias empresas privadas. De hecho, tuve también una empresa privada dedicada a la innovación. Y después me vine a México hace una cuestión de unos 12 años y estuve trabajando en la Secretaría, anteriormente conocida como de Comunicaciones y Transportes, para finalmente ingresar a la Agencia Espacial Mexicana. Yo soy miembro fundador de la Agencia Espacial Mexicana, soy el empleado número 2 de la agencia, y de ahí, pues desde ahí he estado trabajando en el puesto que tengo ahora, que tiene que ver con educación, con formación de capital humano en el campo espacial. Entonces, pues eso sintetiza de una manera muy rápida mi trayectoria profesional. Y volviendo otra vez a la pregunta de quién es Carlos Duarte, voy a completar más posteriormente, porque pues yo me considero una persona sobre todo muy curiosa, muy interesada en saber cómo funcionan las cosas, y eso me ha forjado a lo largo de la vida. Y actualmente sigo siendo así, soy una persona curiosa, una persona, yo creo que la palabra curiosidad es lo que más me define. Pero también creo que soy alguien emprendedor. Me gusta hacer cosas nuevas y sobre todo me gusta explicar, me gusta enseñar. Es algo que me ha fascinado durante toda la vida. Una vez que entiendo yo cómo funcionan las cosas, me gusta transmitirlas a los demás y eso pues me enriquece mucho el contacto con la juventud. Entonces, pues es lo que he hecho hasta ahora. He incursionado en tanto en el sector público, en el sector privado, en el sector académico. Y un tiempo estuve en ADIAT y me gustó mucho haber estado en ADIAT. Estuve haciendo una labor muy interesante ahí, pues apoyando a los directivos y realizando cosas muy interesantes en pro de la innovación en México, que es algo que me ha gustado mucho. Me gusta mucho escribir también y eso pues lo reflejé en ADIAT. Mientras estuve en ADIAT, escribí en la revista Innovación y Desarrollo. Extraño mucho ADIAT, pero pues ahora estoy tan involucrado en lo que hago que me parece que no me podría dar el tiempo para regresar. Es Carlos Duarte.
La verdad es que hemos seguido muy de cerca tu trayectoria y ha sido una de las trayectorias más prolíferas que ha habido, porque has estado en miles de cosas. Has experimentado cambios constantes en diversos sectores desde tu trinchera, pero también en el tema empresarial. Incluso en algún momento, como lo comentaste, tuviste la oportunidad de iniciar en un centro de investigación y eso, pues no cualquiera se toma esa aventura en serio, ¿no?
Es correcto.
Pero ya pasando más al contexto actual y ahora que explicaste esto de todo lo que tiene que ver con la tecnología espacial, ¿cuál crees que debe ser el papel que México debe desempeñar como generador de conocimiento en la región, pero sobre todo en la parte aplicada, donde se vincula el saber con el sector productivo para generar soluciones que resuelvan problemas específicos de la industria y la sociedad?
Bueno, México siempre ha sido considerado como un líder a nivel regional en muchos países. Si nos comparamos con otros países de la región latinoamericana, iberoamericana, pues México es de los principales generadores de conocimiento, innovación, empresas. Tal vez estemos un poco abajo de Brasil y un poco a la par con Argentina. Entonces, pues el papel de México es continuar con este liderazgo y ser cada vez más líder en el desarrollo científico y tecnológico. Muchos países nos ven como el ejemplo a seguir y pues es una gran responsabilidad para México el mantener ese liderazgo. Yo recientemente estuve en Brasil y me impresionó mucho el avance que tiene ese país, ¿no? Y que pues nos supera en muchos aspectos en los temas de desarrollo sobre todo desarrollo tecnológico. Entonces, pues yo creo que debemos aspirar en México a continuar superándonos en desarrollo científico y tecnológico e innovación. Tenemos todo lo que se necesita y tenemos muchas ventajas, sobre todo una posición geográfica privilegiada al ser vecinos de Estados Unidos, el comprador más grande del mundo, y de tener tanto costas en el Pacífico como en el Atlántico. Tenemos todo abierto, la cuenca del Pacífico para nosotros. Entonces, yo creo que el papel de México es consolidar un liderazgo que pues está un poquito, no diría tambaleando, pero sí necesita reforzarse. Tenemos grandes instituciones en México, grandes instituciones educativas en México de mucho prestigio. Está la UNAM, está el Politécnico, hay muchas instituciones de educación superior privadas también de altísima calidad. Tenemos una industria de manufactura avanzada que cada vez hace pues, cosas más sofisticadas. Nuestra industria aeroespacial, aunque es un poquito más aeronáutica que espacial, también está avanzando muy rápidamente. Entonces, todo son ingredientes para que México tenga una posición más relevante en el desarrollo científico y tecnológico de la región. Yo creo que nos falta un poco consolidar un sistema nacional de innovación que había sido un gran promotor de este tema, y para eso pues se necesita un esfuerzo de toda la sociedad, pero México tiene todo lo que se necesita. Entonces nuestro papel debe ser cada vez más y más relevante, aprovechar más todas estas ventajas que tenemos y las oportunidades que se nos presentan, y pues empujar más a la juventud mexicana, sobre todo la que está interesada en el desarrollo científico y tecnológico, empujarla a que sea cada vez más emprendedora y desarrolle empresas de base tecnológica.
Muy interesante lo que platicas. Justamente hace 10 años que se lanzó el proyecto de la Agencia Espacial Mexicana, siendo su primer director el doctor Francisco Javier Mendieta. Desde ese momento hasta hoy han ocurrido, como nos has contado brevemente, muchas cosas, pero ¿cuáles han sido los grandes cambios transformadores que ha tenido el país en esta industria?
Bueno, yo creo que una de las cosas que han pasado, y yo se lo atribuyo a la Agencia Espacial Mexicana, y pues no porque yo sea parte de la Agencia Espacial Mexicana, me parece que la creación de la Agencia Espacial Mexicana ha sido un gran atino del gobierno. Como sabemos, el desarrollo espacial de México no empieza con la Agencia Espacial Mexicana. Mucha gente no sabe que pues desde los años 60 se creó en México la Comisión Nacional del Espacio Exterior, una organización que hacía investigación y desarrollo de mucho nivel en esos años, que lamentablemente pues fue suprimida por el gobierno, que la creó. Entonces, y después hubo otras organizaciones también que impulsaron el desarrollo espacial en México. Pero la agencia, al estar, al haberse creado a partir de una ley, pues empieza con bases muy firmes. Y yo creo que lo principal que ha hecho la agencia es crear una conciencia de la sociedad mexicana del valor del espacio. Yo creo que yo le daría ahí como el cambio más importante que ha creado la agencia, que cada vez más el espacio se vea como que tenga valor para los mexicanos, que se conozca el beneficio de la actividad espacial, no solamente en la cuestión de la exploración espacial, sino para nuestras vidas, con esto de las comunicaciones satelitales que permiten comunicar regiones remotas y marginadas del país, la exploración de la tierra que nos permite prevenir desastres naturales y otras cosas más. Entonces, yo creo que la labor más importante o el logro más importante de la agencia es estar creando esa conciencia. Todavía falta mucho, todavía falta muchísimo, pero hemos visto ya con mucha alegría que Por ejemplo, ya en muchas universidades se celebra la Semana Mundial del Espacio sin que nosotros la convoquemos. Hemos visto que programas en universidades como el Programa Espacial Universitario de la UNAM están creando concursos muy exitosos como el concurso latinoamericano CANSAT. Recientemente estuve en un curso iberoamericano de robótica espacial. Entonces yo creo que el principal cambio que ha existido en estos 11 años que tiene la Agencia Espacial Mexicana es la creación de esta conciencia del valor del espacio, que tenemos que seguir trabajando para que más mexicanos, más universidades, más organizaciones, más empresas conozcan el valor del espacio y entonces empiecen a desarrollar proyectos espaciales. Y sobre todo también convencer a las más altas autoridades de nuestro país sobre el valor del espacio para que pues lo empujen, inviertan, regulen, que hay mucho por hacer por ese lado.
Sí, por supuesto. De hecho, sí, lo que comentas es muy relevante el hecho de que México ha tenido una participación muy importante en el tema de la exploración del espacio. Incluso es común ver proyectos mexicanos o científicos mexicanos relacionados con grandes proyectos como el Gran Telescopio Milimétrico o el Telescopio de Horizonte de Sucesos, donde se logró obtener por primera vez la imagen de un agujero negro, ¿no? Ya hubo participación de mexicanos. Sí, sin duda esto es relevante para el país. Y de alguna manera tu trabajo, todo lo que has hecho a lo largo de estos años en la parte científica y tecnológica es muy, muy relevante. Pero también nos gustaría que nos hablaras un poquito más de ti como persona, y yo creo que sería bueno que comenzaras diciéndonos qué fue lo que te hizo contemplar formarte en una carrera científica tecnológica. ¿Dónde empezó tu pasión por estas áreas del conocimiento?
Sí, bueno, pues como ya mencioné, yo soy una persona muy curiosa. Yo creo que todos somos curiosos desde niños, ¿no? A mí me fascinaba, pues, tratar de entender por qué las cosas son como son, por qué los aparatos funcionan como funcionan. Y desde niño, pues, yo me dedicaba a investigar eso, a destruir juguetes. Y bueno, yo creo que eso es muy común en muchas personas. Y pues yo tuve esa pasión desde niño. Tuve la gran ventaja o la gran bendición de que mi mamá me enseñó a leer desde muy pequeño. Yo aprendí a leer a los 4 años. Entonces, cuando aprendí a leer, pues para mí se abrió un mundo muy otro mundo, otras posibilidades de exploración. Entonces, cuando yo entré a la primaria, yo ya sabía leer y yo ya había leído mucho. Yo de niño era un devorador de libros, sobre todo libros que tuvieran que ver con ciencia, con tecnología. Entonces, es esa curiosidad que nació en mí, que me ha llevado y que me ha motivado a lo largo de toda la vida. Y otra cosa también que sucedió conmigo es que yo crecí en la época de las grandes exploraciones espaciales, cuando inició la era espacial en 1957, cuando se lanzó el primer satélite artificial que causó una gran sensación en todo el mundo. Pues yo era un niño y para mí era maravilloso, y luego todo lo que vino después. La perrita Laika, el primer hombre que subió al espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereshkova, todas las hazañas de los estadounidenses y de los rusos, en aquel entonces la Unión Soviética, las caminatas espaciales y los intentos por llegar a los diferentes planetas. Pues para mí eso fue maravilloso y pues me tocó ver la llegada del primer ser humano a la Luna con el Apolo 11, algo realmente fantástico y maravilloso y que pues a toda la humanidad en ese entonces le causó una gran impresión. Entonces, para mí eso me marcó, me hizo que el espacio para mí fuera algo muy importante. Cuando estudié en la Facultad de Ingeniería, fui miembro fundador de un grupo dedicado al lanzamiento de cohetes experimentales que se llamaba Sociedad Universitaria de Cohetes Experimentales. Un grupo pues muy interesante porque Éramos alumnos de licenciatura de tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Facultad de Ciencias de la UNAM, como de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM y del Politécnico, algo muy raro que se diera en aquel momento, porque generalmente había rivalidad entre la UNAM y el Poli, siempre la ha habido, pero me parece que en aquel entonces era todavía mayor. Y está, trabajábamos juntos, gente del Poli de la UNAM, y desarrollábamos nuestros propios cohetes de propelente sólido, con nuestros propios recursos, los construíamos y los lanzábamos en diferentes partes. Una de ellas era lo que es ahora el espacio escultórico de la UNAM. Ahí pedíamos permiso y lanzábamos los cohetes que subían 3, 4 kilómetros de altura. Wow. Y pues nos divertíamos muchísimo y tomábamos muy en serio esto. Entonces, pues pues ahí se pueden dar cuenta que para mí el espacio siempre fue muy importante. Después, mi tesis de licenciatura fue sobre el desarrollo de un cohete de propelente líquido también, que pues lamentablemente no lo pudimos construir porque pues era aún para ahora. Para el día de hoy, construir un cohete de propelente líquido es un reto enorme para algún universitario, sobre todo por la falta de recursos y la falta de temas tecnológicos, pero en aquel entonces todavía era mayor el reto. Pero pues hicimos muchas cosas, logramos construir algunos prototipos del motor y algunas cosas, y como les dije, pues nos divertimos mucho. Entonces, pues para mí, todo esto me ha movido y me ha llevado a donde estoy ahora, en la Agencia Espacial Mexicana, que pues ha sido un sueño convertido en realidad.
Sí, y eso, seguir la pasión, ¿no? Siempre es como el punto, ese sentido de a dónde te llevan tus sueños y sobre todo cómo vas transformando la realidad siguiendo tus sueños, ¿no? Mm. Eso es algo fantástico, Carlos. ¿Tú cómo ves que lo que se está haciendo dentro de la Agencia Espacial Mexicana, todo ese conocimiento que se está generando, todos esos vínculos que se están construyendo, crees que ayuden a redundar en generar una sólida industria aeroespacial? Ahora en México tenemos muchas empresas que se han instalado en ese ramo y de alguna manera se está generando un polo de desarrollo en el tema de tecnología aeroespacial, sobre todo en el Bajío, pero ¿tú crees que haya algo que tengamos que hacer como país para poder incrementar nuestra capacidad de innovar en este sector, ser más competitivos, pero hacer sobre todo un análisis de qué estamos haciendo bien, qué debemos hacer más para transformarnos en un actor de referencia en esta industria, ¿no?
Bueno, la Agencia Espacial Mexicana está haciendo mucho, con pocos recursos, eso hay que decirlo. Somos pocas personas en la agencia, somos alrededor de 65 personas, pero pues hemos hecho muchas cosas. Tenemos dos centros de desarrollo espacial, uno ubicado en la ciudad de Tlacomulco, en el Estado de México, que se dedica a hacer nanosatélites, satélites pequeños, diseño de cohetes pequeños y procesamiento de imágenes satelitales. Tenemos otro centro localizado en la ciudad de Zacatecas, muy vinculado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que desarrolla comunicaciones espaciales. Y desde hace ya unos más de 2 años que nos asociamos con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial para crear el sector espacial dentro de la industria. Entonces, gracias al liderazgo de nuestro director general, el doctor Salvador Landeros, pues hemos estado trabajando con la industria para crear mayor capacidad de desarrollo e innovación en la industria aeroespacial en México, sobre todo la espacial, desde dos flancos. Uno, el trabajar con industrias establecidas e invitarlas a que vengan a México. Y otro, que muy importante, el impulsar a las empresas startup, a las empresas de jóvenes que quieren desarrollar proyectos espaciales. Ahí también pues hemos trabajado mucho. Y bueno, este avance va pues tal vez no al ritmo que quisiéramos, porque pues las inversiones en la industria aeroespacial son muy grandes, pero pues hemos visto mucha receptividad por parte de los empresarios y las universidades. Una de las cosas que logramos hacer en la Agencia Espacial Mexicana es impulsar el desarrollo de nanosatélites. Empezamos con el proyecto AztecSat 1, que desarrollaron alumnos y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, junto con la Agencia Espacial Mexicana y la NASA. Y fue un proyecto muy exitoso y que ha generado, pues, muchos jóvenes con gran interés en desarrollar el tema espacial en México. También estamos adheridos al programa Artemis de Estados Unidos, y eso también, pues, nos da una posición muy importante para desarrollar proyectos espaciales y invitar a la industria a que participe. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Constelación AztecSat, que es una constelación de 4 nanosatélites para monitorear animales sobre la superficie del océano, como ballenas, delfines. Y este proyecto lo estamos haciendo con NASA y lo estamos haciendo con 5 universidades mexicanas: la UNAM, la UNAC, la Aeronáutica en Querétaro, la Politécnica de Querétaro, la Universidad Panamericana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entonces, todo esto, pues, poco a poco está creando ese ecosistema y ese interés en desarrollo espacial en México, y estamos vinculándonos cada vez más con la industria. Por otro lado, pues, estamos impulsando industrias nacientes. Hay una empresa que se llama Dereum Labs, que es una industria de jóvenes brillantes, talentosos, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que están desarrollando rovers para llevarlos a Marte. Trabajamos muy de cerca con el proyecto Colmena, que desarrolló el doctor Gustavo Medina Tan con la UNAM, que es un proyecto que, si todo sale bien, pues, en próximamente, no sé, un par de meses tal vez, no sabemos, lleve una misión mexicana a la Luna, de unos pequeños robots que van a estar explorando la superficie de la Luna para caracterizar el regolito lunar y las propiedades de la Luna, de cercanas al suelo. Entonces, pues, todo esto está avanzando. Desde luego, se requieren grandes inversiones. Una de las cosas que pretendemos hacer es atraer a empresas grandes a que vengan a México y se instalen en nuestro país, porque pues hay muchos de los ingredientes para detonar la industria espacial, sobre todo una gran cantidad de jóvenes talentosos. Entonces, pues, ¿qué se necesita hacer? Pues tal vez articular más un sistema de innovación, tal vez el tener una conversación entre el gobierno, la academia, la industria, la sociedad, lo que se llama la pentahélice, incluyendo también al ambiente, para detonar la industria espacial en México. Una de las cosas que estamos haciendo también en la agencia es que organizamos el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, algo que hacemos año con año desde hace 3 años. Los 2 primeros años lo hicimos de manera virtual. El año pasado lo hicimos ya de manera presencial, o semipresencial. Y todos estos eventos son importantísimos para congregar a los actores interesados en el desarrollo espacial de México y seguir impulsando la industria. Puedo decir también que ya hay una empresa mexicana que se llama Thrusters Unlimited, que se dedica a la observación de la Tierra. Compró parte de una constelación de 2 satélites españoles, y con eso da servicios de observación de la Tierra, algo que no había pasado anteriormente. Entonces, pues, yo creo que vamos por el buen camino, pero sí necesitamos, pues, aglutinar los esfuerzos de todos, de crear este, ¿cómo llamarle?, ecosistema de innovación en la que estemos todos articulados y trabajemos en la misma dirección para impulsar el desarrollo espacial de México.
No, súper interesante lo que comentas, porque en realidad nosotros pensamos que recientemente la carrera aeroespacial inició hace algunos años, cuando en realidad pues se ha ido construyendo, se ha ido gestando justamente desde los institutos y las universidades. Yo recuerdo que hace poco fue un gran escándalo, ¿no? El hecho de que una ingeniera nacionalizada estadounidense se convirtiera en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Estoy hablando de Katia Echazarreta. que cumplió como parte de la misión Blue Origin, pero estamos hablando de alguien que se fue a estudiar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con el capital humano? O sea, si profundizamos un poco más, tú como coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial, ¿qué se requiere para seguir fomentando qué retos enfrentamos para encontrar talento necesario y además poderlo formar y hacer que este tipo de carreras realmente permeen, pues sí, a un nivel espacial, pero también supongo que este capital intelectual que sale de las universidades e institutos también tiene la capacidad de aportar su conocimiento en otras áreas?
Bueno, yo pienso que no hay falta de capital. O sea, en México hay excesos de capital humano, de oportunidades, de talento, más bien. Podría decir, hay muchísimos jóvenes talentosos en México y muy motivados para desarrollar proyectos espaciales. A mí me ha tocado la fortuna de visitar muchas universidades en todo el país y veo ahí que el talento está ahí. Recientemente estuve en un concurso un concurso que se llama Act in Space. Es un concurso que desarrolla la Agencia Espacial Europea. Y hay una parte nacional que se realizó en Querétaro y yo quedé maravillado de pues toda la iniciativa que tienen los estudiantes para resolver problemas relacionados con el espacio. También estuve en el concurso iberoamericano de robótica espacial que se llevó hace unos días en la UNAM y también fue algo maravilloso. Entonces, yo considero que hay mucho talento en México, hay muy buenas universidades que están desarrollando el tema aeroespacial con muy, muy bien equipadas, con laboratorios, con profesores muy capacitados. Tal vez lo que se necesitaría es a lo mejor tener una cierta homologación en cuanto a las carreras relacionadas con el aeroespacio, para generar profesionales con la misma calidad o con una certificación que hubiera esa capacidad de poder de certificar a los egresados. Pero yo creo que más que retos en el capital humano, yo creo que el reto lo tenemos el resto de la sociedad en crear los espacios y las oportunidades para que estos jóvenes, una vez que egresan de las universidades, de los posgrados o vienen del extranjero, pues tengan que hacer aquí en México. Eso yo creo que ahí hay un gran riesgo, y no solamente en el tema espacial, sino en muchos temas científicos, tecnológicos. Esto es algo, pues una constante en México, que la llamada fuga de cerebros, que tenemos gente muy capacitada, se va al extranjero, y ya no regresa porque pues aquí no existen las oportunidades. Y es algo que hay que reconocerlo. Yo creo que necesitamos darnos cuenta, reconocerlo como país, que ahí tenemos un algo pendiente, ¿no? Tenemos una cuenta pendiente, el crear estas organizaciones, crear las empresas, abrir más espacios en las universidades, abrir más cátedras para todos los doctores, jóvenes que regresan. Y puedan utilizar su conocimiento, emplearlo para formar más gente y para hacer investigación y para hacer empresas. Yo creo que ahí sí tenemos algo que hacer aquí en nuestro país, el impulsar más todos estos centros, de invertir más en tener estos espacios, para que los jóvenes que se están capacitando, no solamente en los temas espaciales, sino en todos los demás temas científicos y de innovación, como la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, todos estos temas que son muy importantes para el desarrollo del mundo, pues tengan dónde desarrollarse. Yo creo que ahí es una tarea que tenemos pendiente y que necesitamos revisar a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, y crear estos centros. Yo veo con tristeza que luego en instituciones de educación superior no hay plazas para los doctores que regresan, y les dan por ahí algo así que se llama como una beca de investigación, investigador temporal o algo así, y se les acaba la beca y luego ya no tienen a dónde irse. Y entonces, pues terminan yéndose al extranjero, y eso es un gran error, porque pues estamos invirtiendo dinero. Cada joven que trae un doctorado, pues no sé cuántos miles de millones de dólares invirtieron en él, y se lo estamos regalando a Japón, a Estados Unidos, a Francia.
Sí, no, caray.
Entonces yo creo que ahí es una gran tarea pendiente. Talento mexicano existe. Y por otro lado está también el tema de impulsar a los jóvenes para que se conviertan en emprendedores espaciales o emprendedores tecnológicos en general. Pero también ahí pues hay que crear las condiciones también, crear los sistemas de financiamiento, de acompañamiento a los emprendedores, de abrirles mercado. Bueno, hay muchas cosas que hacer por ahí.
Es mucho todavía lo que tenemos que hacer. Yo siempre he creído que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta avanzar mucho más, ¿no? Yo he tenido el gusto de conocerte desde hace más de 20 años. Así es. Nos ha tocado trabajar algunos proyectos en conjunto, hemos hecho muchas cosas. Considero que eres una persona muy dinámica, todo el tiempo estás ocupado, todo el tiempo te vemos en conferencias, escribiendo artículos, visitando universidades, pero ¿cómo es Carlos Duarte en su tiempo libre? Cuéntanos a qué otras actividades dedicas tu tiempo y también qué sientes que te falta hacer todavía.
Bueno, mira, pues yo me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine también, sobre todo el cine de ciencia ficción, me encantan. Sí. Películas como The Matrix o como Blade Runner, no puedo dejar de verlas. O sea, me gusta mucho en general el ir al cine. Y sobre todo las películas de ciencia ficción me encantan mucho. Me gusta escribir bastante. Escribo algunas cosas de ficción que no tengo publicadas porque creo que tal vez no sea el momento. Pero me encanta la escritura. Me encanta también pues pasarla con mi familia, con mi esposa. Disfrutar la vida juntos. Me encanta el conversar con mis hijos, mis nietas. Tengo unas nietas que viven en Canadá que no he visto en mucho tiempo, y bueno, realmente no me siento muy bien de están creciendo y tengo que ir a verlas. Me encanta hacer ejercicio. En un momento dado engordé bastante. Porque me descuidé mucho, porque yo era una persona que hacía mucho ejercicio. Yo corría maratones hace mucho tiempo. Llegué a correr 3 maratones completos, innumerables carreras de 10 kilómetros, 10 maratones, etcétera. Pero por una razón, en un tiempo me dejé llevar por la pereza y por la comida. subí bastantes kilos, como 15 kilos más. Entonces me di cuenta yo de que no era por ahí. Yo me desconocí y volví a retomar el ejercicio. Entonces también me gusta mucho caminar todo lo que puedo. Y pues eso es lo que hago en mi tiempo libre, que no me queda mucho. Después de todo lo que hago aquí en mi trabajo y todas las cosas que hago pues con las universidades y todo lo que han mencionado, pero sí procuro darme tiempo a mí. Ya estoy en una edad en la que debo de pues cuidar mejor mi salud, ¿no? Y eso fue lo que me hizo a mí pues recapitular mi vida, ¿no? Yo había sido una persona atlética hasta, no sé, hace unos 20, 25 años, y de repente me dejé llevar por la pereza y subí de peso, pero actualmente me siento muy bien y me gusta mucho lo que hago. Cuando puedo también, aquí como vivo en la Ciudad de México, pues me gusta recorrer el centro histórico. Me encanta conocer nuevos lugares, me encanta ir a museos. Y eso es lo que hago, eso es a lo que me dedico en mi tiempo libre.
¿Sientes que te falta algo por hacer, Carlos? ¿Qué te gustaría hacer?
Híjole, es una pregunta muy difícil porque pues yo estoy llegando a una edad en donde ya se pregunta uno, ¿no? Todas estas cosas. Cuando uno es joven, generalmente cree que va a ser inmortal, ¿no? Y crees que tienes toda la vida en adelante, pero pues yo creo que me falta tal vez regresar a la enseñanza, porque es algo que me ha gustado mucho, que me gustó mucho, lo disfruté mucho. Yo enseñé en la UNAM un rato, varios años después, cuando vivía en Baja California, también daba clases en las universidades de por allá. Entonces, a lo mejor retomar la enseñanza ahora que ya estoy, pues, en esta edad, ¿no? Siempre, es algo que siempre me ha gustado hacer, enseñar. Como les dije al principio, me gusta aprender para enseñar, porque, pues, si uno no enseña y se queda nada más con las cosas, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Nada más, es como muy egoísta aprender y no compartirlo. Entonces, yo creo que por ahí me volver a la enseñanza, volver a lo mejor dar alguna clase. Desde luego, me falta también mucho estar con mis nietas, con mi familia, con mi hija que vive en Canadá. Entonces, pues voy a buscar más, verla más seguido, porque pues la vida se pasa y al rato ya mis nietas, que ahorita son unas niñas, una de 8 y otra de 5 años, pues ya van a ser unas señoritas y hoy ya no las voy a conocer, ¿no? Convivir más pues con mi familia, yo creo que es algo que a todos nos hace falta y pues bueno, hay que darse el tiempo para hacerlo.
Sí, pues padrísimo, y la verdad que qué privilegio para ellas que puedan contar con una persona como tú, con tantas anécdotas, con la experiencia, y con, bueno, también el permear de alguna forma esa inquietud científica y ser parte de esta historia, yo creo, en la familia, yo creo que es muy, muy, muy relevante. Carlos, estamos realmente encantados con tan interesante conversación. Sin embargo, el tiempo es un tirano, se va rapidísimo. Así que vamos a finalizar con una pequeña dinámica en la cual te haremos algunas preguntas que deberás responder brevemente. ¿Estás listo?
Ajá. Sí, claro.
Ok, van, ¿eh? ¿Quién te inspira?
Pues como ya dije, mi familia. Yo creo que eso me inspira mucho. Pensar en mis hijas, pensar en mis nietas, tengo una hija y un hijo, pero mis nietas me impresionan mucho porque pues son niñas y van a crecer en un ambiente pues bastante difícil, ¿no? Entonces a mí me inspira mucho pensar en ellas para hacer lo que hago. Y desde luego también me inspira mucho la juventud dedicada al desarrollo tecnológico. De veras, hay gente muy excepcional aquí en México. Y cada vez que veo a los jóvenes que hacen cosas, no, me inspira mucho a seguir haciendo lo que hago.
¿Qué le hace falta a México para continuar innovando?
Pues yo creo que más que nada que haya una mayor comprensión de la sociedad, sobre todo, y del gobierno en particular, de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. Me parece que es algo en donde hay que seguir insistiendo y, bueno, instituciones como ADIAR lo han hecho ya desde hace mucho tiempo, pero hay que seguir insistiendo porque a veces como que se olvida que la innovación es importante. Desde luego hay muchas cosas que hacer en este país y tenemos muchas tareas pendientes como eliminar la pobreza, la inseguridad, el deterioro del ambiente, etcétera, pero es importante también ver hacia el futuro, considerar a México, que México tiene un futuro innovador y está en su juventud. Entonces yo creo que es importante tener esa conciencia de que estamos ahí innovando y crear los mecanismos y crear los incentivos para que México siga siendo un país innovador.
¿Cuáles son los 3 atributos positivos de los mexicanos que debemos impulsar?
Yo creo que, pues uno es la honestidad, ¿no? O sea, ser honesto siempre, tomar las cosas como son, no querer ser otra cosa, no querer simular. La otra, pues a lo mejor no es tan atributo de los mexicanos, pero sí sería muy bueno que lo cultiváramos, es la disciplina. Yo creo que estamos ser más disciplinados, seguir un orden, ser menos caóticos. Y otro atributo que sí tenemos los mexicanos es la empatía. Yo creo que necesitamos impulsar más la empatía entre nosotros. De esa manera vamos a funcionar mejor como sociedad. Pero sí, yo enfatizaría el tema de la disciplina. Creo que los mexicanos somos desorganizados. A lo mejor es un cliché, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero pensamos, luego hay un dicho por ahí, ¿no?, de que las cosas salen mejor cuando no las planeas, y pues eso no es cierto para mí. Entre más planeamos las cosas, no es porque luego planear las cosas no salen como son, pero el planear es un ejercicio que te permite como acercarte a lo que quieres hacer, y desde luego cuando planeas tienes mejor idea de cómo vas a llegar, aunque se presenten cosas diferentes y que no hayas planeado. Entonces yo diría por ahí disciplina ante todo, ¿no?
¿Para ti qué representa el espacio?
Pues el espacio me parece que es una oportunidad de desarrollo inagotable. El espacio ya no es el futuro, es el presente. La era espacial pues acaba de empezar en el mundo, pues tiene 65 años, pero ya no tiene vuelta atrás. Pues una vez que conocemos el espacio, una vez que el hombre puede salirse de nuestro planeta y aventurarse a otros cuerpos celestes como la Luna, Marte, los asteroides, etcétera. Y eso nos cambió como civilización, estoy convencido de eso. Somos una sociedad, o la humanidad se va a convertir en una especie interplanetaria eventualmente, no digo que en 10 años, ni en 20, a lo mejor en 100, pero pues el espacio es nuestro futuro. Hay muchas oportunidades de hacer cosas en el espacio, de explorar otros mundos, de explotar, y a lo mejor la palabra es muy dura y no nos gusta a muchos, los recursos de otros cuerpos celestes, crear asentamientos en otras partes del sistema solar, la Luna. Eso ya va a empezar en unos años con el proyecto Artemis. Vamos a tener pequeñas villas o aldeas en la Luna y eventualmente en otros cuerpos del sistema solar. Entonces, para mí el espacio representa una oportunidad inagotable de obtención de recursos, de desarrollo económico, pero sobre todo de conocimiento del universo. El explorar el espacio nos va a dar más idea de cuál es nuestro papel como seres humanos aquí en la Tierra, porque estamos aquí.
¿Cómo visualizas el futuro para México?
Pues yo creo que México tiene un futuro muy prometedor. A veces somos un poco pesimistas, pero yo confío mucho en la juventud mexicana. Veo a los jóvenes de ahora que son muy emprendedores, que están... No le tienen miedo a nada. Ya son jóvenes que pues están acostumbrados a la competencia con otros países del mundo. Entonces yo creo que esa es la fuerza que tenemos, esa juventud que tenemos, que innovadora, entrona, que le gustan los retos. Yo creo que eso va a hacer que México pues tenga un futuro dentro de lo que cabe prometedor. Desde luego hay muchos retos, no solamente de México. Tenemos el gran reto del cambio climático, que es para todo el mundo, y eso pues nos va a cambiar como sociedad global. Cuando empecemos a sentir las consecuencias del cambio climático de manera más severa, pues vamos a tener que reaccionar a eso. Y ahí el espacio es bien importante. El desarrollo espacial nos va a dar soluciones, nos va a dar la información para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, yo veo que hay un futuro muy, muy interesante para México, muy prometedor por la juventud, y que tendrá que enfrentar retos que no ha enfrentado ninguna otra generación. Entonces, yo tengo mucha confianza en eso, y estoy seguro que México pues va a aumentar su posición de liderazgo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo.
Y finalmente, si la innovación sonara música, ¿qué ritmo o género tendría?
Ay, caray, qué pregunta tan interesante. Pues yo creo que sería un ritmo muy, muy rápido. Yo creo que la innovación nos sacude. Algo así como electrónica. Rítmica, tecno, ¿no? Que nos lleva a imaginar pues cosas que no imaginamos normalmente. Desde luego, no, la innovación no es música tradicional que con una sola tonadita, sino es una, a lo mejor más hacia esta música clásica, de una sinfonía de Beethoven, de esas que tienen muchos cambios, y, porque la innovación nos lleva a explorar y la música repetitiva, pues no, la innovación no suena a música repetitiva, suena a música exploratoria que está cambiando constantemente.
Pues sí que tienes un gran reto, Dante, para musicalizar.
Sí. Ahorita como lo estabas describiendo, me imaginaba la de Tubular Bells.
Ajá.
Creo que puede funcionar algo así, pero sí, voy a buscarla.
Sí.
Ay, Carlos Duarte, es qué gusto tenerte siempre. Es un placer hablar contigo.
El gusto es mío, de veras. Me dio mucho gusto conversar con ustedes después de tanto tiempo. Betsa, Dante, de veras los aprecio mucho. El tiempo que conviví con ustedes y que trabajé en la vida fue pues muy, muy, muy intenso y de mucha experiencia y de mucha amistad, de mucha camaradería.
Entonces, sí.
Pues ustedes son unos grandes camaradas y pues me gustó mucho. Como les digo, ya no voy a la DIAT. No me he podido dar el tiempo para regresar, pero pues reconozco mucho la aportación que ustedes hacen al desarrollo de la innovación en México.
Sí, poco a poco te vamos a ir trayendo de nuevo, Carlos.
Ah, muy bien.
Erika, no sé si te gustaría comentar algo antes de cerrar este podcast.
Sí, claro, por supuesto, recordarles a nuestros Innovalovers que los esperamos en la siguiente edición y que por favor nos sigan en la página web adiat.org y en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como @adiatmx. Nos escuchamos hasta pronto.